Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, todo tranqui por acá. Estuve pensando todo el fin de semana, leyendo a propósito de los hechos ocurridos en Argentina, a propósito de lo que ha ocurrido aquí en Maldonado, cómo se expresa el dolor de la gente, ¿no? Y me dio para pensar en que hay algunas cosas que los une la misma razón, a pesar de que ocurrieran en dos países y las víctimas fueran tan diferentes. Luego de 78 días de búsqueda, fue hallado el cadáver de Santiago Maldonado, el joven artesano argentino que murió por razones aún desconocidas. Maldonado no era mapuche, pero mostró su simpatía con la causa de ese pueblo participando de un corte de ruta. La autopsia realizada el pasado viernes reveló que no tenía lesiones y que habría permanecido por lo menos 60 días en el agua. Cuando se sepa qué pasó con él los otros 18 días, tal vez se logre la verdad que permita establecer la causa de su muerte. Lo que sí sabemos es que murió en medio de una represión de gendarmería contra ese corte de ruta. Santiago tenía 28 años, era un trotamundo que buscaba su lugar, pero en todos los sitios donde residió se había involucrado con diferentes luchas sociales. Era un pibe solidario, pero sin formación política, ya que en pocos años había pasado de ser flogger a parte de la RAM, una organización mapuche que reivindica la violencia en su accionar. Nada diferente a lo que conocimos en el Uruguay de los 60 y los 70. Su nombre fue vilipendiado en forma execrable por kirchneristas y macristas por igual, cada uno acusando al otro para obtener su tajada en las elecciones de ayer. El caso se replicó en Uruguay casi por las mismas razones. Ahora todos tienen su propia convicción sobre la circunstancia de su muerte, por lo que la verdad valdrá poco. Nadie creerá en ella. Otro triunfo del fanatismo. El viernes, Facundo Jones Guala, otro joven preso en Chubut y líder de los mapuches vinculados a la RAM, llamó a vengar la muerte de Santiago. Ese mismo día estallaron varios incidentes en el sur y también en Buenos Aires. Nadie pensó en los padres y hermanos de Santiago, porque él había pasado a ser una especie de trofeo de las partes. El jueves de noche, ahora en la ciudad de Maldonado, Darwin Miravalles, un joven de 31 años, padre de dos niños y pequeño comerciante, fue asesinado en un intento de asalto. Era un tipo querido por sus vecinos, por sus amigos, por sus clientes. Su familia y su trabajo eran su compromiso con el mundo. Ayer hubo una movilización importante de maldonadenses reclamando justicia, y esa movilización va a continuar hoy a las 19 en la Plaza de Maldonado. La Unión de Comerciantes llama a los pequeños comerciantes de Maldonado a cerrar esa hora y participar de la marcha, porque ellos, los pequeños comerciantes, han sido el blanco de los delincuentes. 10 rapiñas se contabilizan solo en la capital departamental en lo que va de este mes, y ahora hay que sumar un asesinato. También se oyeron en Maldonado los llamados a venganza. Hay que matar a todos los pichis o hay que implantar la pena de muerte. La perturbadora lógica de la muerte que apela a la venganza como presunto acto de justicia. ¿Por qué murieron estas dos personas? Aunque ambos hechos ocurrieron a miles de kilómetros de distancia, en muy distintas circunstancias, la razón de ambos crímenes no es muy diferente. En el sur argentino, una comunidad indígena lucha por sus derechos avasallados por la lógica capitalista. Menem les vendió su tierra a la familia Benetton para que allí críen las ovejas que dan la lana para sus afamadas prendas de vestir. A los mapuches los expulsaron sin miramientos. No recibieron nada, ni de Menem, ni de los sucesivos gobiernos argentinos que ahora cargan con una muerte. Nadie intentó establecer una instancia de diálogo que permitiera reconocer derechos adquiridos desde tiempos ancestrales. Derechos que curiosamente sí le reconocen a Benetton, por plata. Cuando los poderosos sienten sus derechos avasallados, hacen lo que todos los poderosos del mundo, mandan a la policía a reprimir, con lo que se genera una cadena de odio y muerte, cuyos efectos todos hemos vivido alguna vez en esta vida. El asesinato de Darwin podría parecer diferente, y sin embargo tiene algo en común. Sus asesinos no sienten culpa por matar a alguien para lograr dinero. Nadie sabe por ahora quiénes son, pero eran jóvenes, tal vez más jóvenes que su víctima, tal vez parte de aquellos niños que en el 2002 estaban por debajo de la línea de pobreza, tal vez hijos no queridos, tal vez criados en un ámbito donde el delito es la forma de supervivencia. el dinero y la pobreza es lo común en ambos casos. En Argentina, Santiago muere luchando contra los que con dinero se quedaron con las tierras mapuches. En Maldonado muere Darwin víctima de quienes no les importa robar el dinero que alguien gana con su esfuerzo. La lógica del dinero es la que mueve al planeta. Es la que provocó estas muertes. Pero también es la que provoca el desánimo de millones de ciudadanos de esta parte del mundo que ven como muchos de sus gobernantes no vacilan en robar todo lo que pueden. En Argentina todos vimos a un jerarca tirando bolsos llenos de plata por sobre los muros de un convento. En Uruguay vimos a algunos reventando su tarjeta corporativa o cobrando subsidios y viáticos millonarios. En Argentina, Cristina Fernández creyó que cargándole la muerte de Santiago a Macri ganaría algunos votos. Se olvidó que en la muerte de Santiago tuvo protagonismo la misma gendarmería que bajo su gobierno desapareció a Julio López, cuyos restos jamás aparecieron. En Maldonado, Uruguay, Enrique Antía ganó las elecciones prometiendo más seguridad. Y no solo no pudo lograrlo, los hechos lo evidencian, sino que gastó 20 millones de dólares en circunstancias poco claras para instalar cámaras de seguridad, asumiendo con el visto bueno del Ministerio del Interior tareas que constitucionalmente no le competen. Pero mientras tanto, seguimos teniendo miles de personas que viven en condiciones inhumanas. ¿Cuántas viviendas decentes se hubieran construido con esos 20 millones? En Uruguay y Argentina la pobreza parece ser endémica y mientras no seamos capaces de atenderla y resolverla seguiremos llorando muertos. Todos podemos hacer algo para ayudar, pero primero hay que entender que solo se puede lograr superando la lógica del miedo y desde la unidad, el compromiso y la solidaridad, nunca desde la fragmentación. La venganza solo provocará más muertes. La justicia es otra cosa.
Sí, tal cual, tal cual. Bien, tienen pactado entonces hoy un nuevo encuentro allí en Maldonado.
Sí, a las 7 de la tarde en la plaza. La de ayer fue importante, fue espontánea, digamos, los vecinos se convocaron por las redes. La de hoy es más organizada. La Unión de Comerciantes, que es una prestigiosa entidad de Maldonado, que reúne a los almaceneros de barrio, básicamente, ¿no? Kiosquitos, pequeños comerciantes, que han sido los más afectados por estas rapiñas. Sí, sí. Es decir, no se han robado grandes establecimientos, son los pequeños lugares, los afectados. En general se ha usado bastante violencia en casi todos los casos. Este caso ya fue brutal, digamos, porque este joven, digamos, al que se le, el relato es brutal, ¿no? Se le estaba de espalda, se le pidió el dinero, se dio vuelta, sorprendido, claro. Y le pegaron un balazo.
Qué increíble.
No tuvo tiempo de nada, ¿no?
Qué tremendo.
Es un dolor impresionante porque, bueno, detrás de todo esto, que a veces uno relata, ¿cómo decirlo, no? No encuentro el término adecuado, pero bueno, forma parte del relato. Hay familias, hay niños. Queda la esposa de Darwin, dos niñitos pequeños. Y en Argentina, la familia de Santiago.
Sí.
Personas que no van a encontrar consuelo fácilmente.
No.
Ninguna de las acciones que se hagan les van a dar consuelo. Pero en realidad ocurre que en ambos países vivimos una lógica de fragmentación que termina agotando, ¿no? Hoy yo leía en algún lado una reflexión bastante interesante de por qué, una de las tantas razones, de las tantas análisis que hacen por qué perdió Cristina Kirchner ayer, ¿no? Entre tantas otras razones.
Sí.
Efectivamente, la gente se termina agotando de esta lógica sin fin, donde terminamos todos siendo enemigos de todos, donde nadie se reconoce amigo de nadie, donde una palabra, solamente una palabra, a veces expresada hasta sin intención, puede generar el calificativo de enemigo, de traidor, de lo que quieras, ¿no?
Sí, sí.
Sobre este estado de situación no se puede construir nada bueno.
No.
Porque además, en ambos países se aplica la lógica del miedo. El propio jefe de policía de Maldonado reconoció en una charla con comerciantes la semana pasada que él vive encerrado y que le da miedo salir a la calle solo. El jefe de policía.
Tremendo.
A ver, si el jefe de policía dice eso...
Claro.
Que queda para los ciudadanos comunes.
Claro, los ciudadanos que están desarmados, que no tienen
están desarmados, que no tienen el poder que él tiene, claro. Que no cuenta con la fuerza con la que él cuenta, que no tiene la autoridad que él tiene.
La experiencia que tiene, todo.
Está claro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero eso es la imposición de la lógica del miedo desde adentro. Y así vivimos con miedo. Y entonces el enemigo está en la puerta, el enemigo es cualquier pibe que se te acerca a saludarte, a pedirte un abrazo o a pedirte una moneda.
La verdad, sí.
Es el enemigo de todos los días. Cuando vos terminás tratando como enemigos siempre a los más pobres, a los más desgraciados, a los pichis, como genéricamente se les define ahora, usando el mismo lenguaje de la dictadura, porque todos fuimos pichis alguna vez en este país.
De verdad.
No vas a lograr nada bueno de allí, simplemente lográs rechazo. Y ese rechazo se va incrementando con el tiempo. Y el tiempo lo que provoca es bronca.
Claro.
Entonces, a ver, ¿por qué razón una persona normal, digamos? Hablo hasta de un delincuente normal, porque hasta esos códigos se perdieron, ¿no?
Sí, sí.
Iba a matar a una persona sin nada, sin más.
Claro.
Sin más, porque ni siquiera hubo un gesto agresivo. O sea, todo parece indicar que eran ladrones novatos, que se asustaron, o andás a ver qué pensaron los tipos, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé, no sé. De todas maneras, quedó una vida en el medio.
Sí, sí.
Yo creo que esto nos debe convocar a todos a pensar en muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo pensar en esto, que sobre la lógica de la discreción, de la división permanente, del enemigo permanente, no vamos a construir nada bueno. Es decir, solamente vamos a construir algo bueno, y lo primero bueno que tenemos que construir es terminar con la pobreza. Un país como este debería tener como meta inmediata terminar con la pobreza. Podemos. Tampoco es tan duro el núcleo de la pobreza. Hay gente que dice que no, es un núcleo durísimo, que es impenetrable. Bueno, ha sido impenetrable hasta ahora también, porque han sido abandonados toda la vida. Pero con otra actitud de la propia sociedad, podríamos empezar a cambiar cosas, sobre
totalmente
todo con los más chiquitos, ¿no?
Totalmente.
Sobre todo con los niños, que son fundamentalmente las víctimas más inocentes de todo esto.
Tal cual, Carlos, tal cual. Bueno, seguimos mañana,
Un abrazo grande para todos, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Chao, Carlos.
Rompecabezas. Compacto informativo.